Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Hoy vamos a hablar un poquito del Mesías. Continuamos hablando del Mesías. La palabra Mesías es en el, realmente es una traducción del hebreo al español. Mashiach es la palabra en hebreo, y Cristo es una palabra que sale del griego al español, Cristo, porque realmente en el griego es Christos, no es Cristo, como nosotros lo pronunciamos. Pero el lenguaje cambia en muchas ocasiones. Por ejemplo, ahorita acabo de mencionar Shekinah. En Estados Unidos no se pronuncia Shekinah porque en inglés se pronuncia Shekinah. Fíjese qué curioso, Shekinah. Y una vez yo vine, cuando estaba aquí, le dije a un joven, entonces hablamos de la gloria de Dios, dijimos Shekinah. Y me dijo, no, Shekinah. Bueno, me voy a corregir, dije yo. Entonces después comencé a decir Shekinah. Y otra vez le dije a otro joven, le dije, Shekinah, no, Shekinah. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a hablar mucho del nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en hebreo, el nombre del Señor es Yeshua, pero algunos no lo pronuncian. En el mismo hebreo lo pronuncian en diferente forma. Por ejemplo, los pronuncian Yeshua, Yeshua o Yahuda, Yahuya, Yahusha, Yahusha, que es de Jehová, salva. Y el nombre es Jehová, salva. Y hoy tenemos que entender que el Señor viene a salvarnos. Nosotros le decimos al Señor Jesucristo, mi Salvador, y Él es nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero también el Padre es nuestro Salvador. Pero también el Espíritu es nuestro Salvador, porque sin el Espíritu no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo, y sin el Señor Jesucristo el Padre no hubiera recibido una satisfacción en el sacrificio. Entonces aquí es donde tenemos que ir entendiendo el verso. Alguien, le voy a contar, estuve en Boston y me pasan un montón de cosas. Me encontré con un montón de gente de San Marcos, increíble. En el camino me encontraba con un montón de gente platicando. Y uno de los que me atendió allá en Boston, resulta que era mesiánico. Y comenzamos a hablar, y la pregunta que él me hizo es, ¿pero qué opina usted de que dice, el Señor tu Dios uno es? Y yo le comencé a explicar mi posición. Pero póngase a pensar un momento en que el Señor tu Dios uno es. ¿Por qué tiene que decir uno es? Porque se está refiriendo no solamente a que es un solo Dios, sino que está hablando que es una sola esencia. Porque se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres son uno, pero no, son uno en esencia. El Espíritu es Dios, es Señor. Jesús es el Señor y el Padre es el Señor. Le damos un aplauso al Señor. Pues quiero que entendamos algo. Hoy, la razón por la cual estamos aquí, repito, es por el Señor Jesucristo. Y venimos a adorar al Padre porque el Señor Jesucristo nos mostró el amor del Padre. Y le decimos, por amor Dios dio. ¿Por qué? Porque el Padre de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y ahora a través del Hijo venimos a celebrar al Hijo y venimos a decirle, Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos lo quieren gritar? Dígalo, Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Ese aplauso fuerte al que vive, aleluya. Pero ahora pensemos un momento. El Padre es el Salvador. El Hijo es el Salvador. Entonces vamos a ver ese proceso. La razón por la cual estamos aquí es el Señor Jesucristo. Pero la razón por la cual el Señor Jesucristo está aquí es usted. Y la razón por la cual el Padre envió al Señor Jesucristo es usted. ¡Qué impactante! Póngase a pensar que hoy usted puede estar diciendo bajo culpabilidad, porque aquí, en la cantidad de gente que tenemos, estoy convencido que hay personas con culpabilidad. que hay personas que se están condenando, que dicen yo no merezco estar aquí, no debería de estar aquí. Pero la razón por la cual el Señor vino es por usted. Y eso es increíble. Que Él venga por mí, eso es increíble. Zaqueo, tú viniste por mí, Zaqueo. Te subiste al sicómoro por mí. Pero Zaqueo, yo vine por ti. Y hoy tengo que estar en tu casa. ¿Cuántos quieren que el Señor esté hoy en su casa? Entonces hoy vamos a ir entendiendo al Mesías. Porque el Mesías no es nada más el que nos viene a salvar, sino es aquel al cual vamos a seguir. Diga conmigo, voy a seguir al Mesías. Muy bien. Entonces vamos a ir a ver el nombre del Señor Jesucristo y vamos a leer primera de Mateo, pues mejor dicho, Mateo 1. Y dice, y quiero que mire el proceso. Mateo 1 y verso 21. Ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por supuesto, la palabra Jesús, primero que en el tiempo cuando fue escrito, la J no existía en el griego, sino que era Jesús, ¿ok? Porque es griego. El nombre en hebreo se puede poner Josué, Yahshua, o se puede poner Jehová, Yahshua, que es Jehová salva, o Adonai salva. Entonces, quiero que entienda, Él viene a representar la obra del Padre. Todo lo que Él haga es a través del Padre. Y oiga lo que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok. Lo primero que tengo que entender, y aunque ya utilicé la palabra primero varias veces, es de que Él me viene a salvar no de un pecado, sino que me viene a salvar de mi vida pecaminosa, de la capacidad de pecar que yo tengo. Hay personas que no pecan, pero que desean el pecado. Y por eso es que el Señor venía a hablarle a los fariseos y le decían, miren, si ustedes no matan, pero le desean la muerte a alguien, son pecadores. Lo mismo vengo yo a decirles, si ustedes no matan a alguien, pero le desean el mal a su enemigo, somos pecadores. El que rompe una ley, la rompe todas, dice la Escritura. Entonces quiero que entienda que cuando el Señor viene, no es a perdonarme los pecados que he cometido, sino que es a perdonarme y a librarme de la capacidad que yo tengo de pecar, internamente o externamente. Y por eso es que nadie puede perdonar nuestros pecados, solo Jesús. Y por eso es que el judío decía, ¿cómo este dice tus pecados te son perdonados? Porque él vino a librar. Y nosotros en nuestra mente decimos, a saber qué pecado cometió para estar así paralítico. No. Lo que estaba diciendo, tus pecados te son perdonados porque yo soy el que envió Jehová a salvar, a perdonar pecados. Aleluya. Yo no vengo nada más a perdonar el pecado que hoy cometiste. Hoy vengo a librarte de tu naturaleza pecaminosa. Y la forma de librar es que yo tomé tu naturaleza y tomé tu cruz y morí tu muerte para que ahora tú vivas mi vida, y viviendo mi vida tú también tomes mi naturaleza. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Es lindo esto, pero quiero que entienda el proceso, porque yo en mi vida he sido pastor 36 años, creyente 39 años. Cuando yo miro mi vida pasada, tengo cosas buenas, cosas malas. Al final Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien. Pero no puedo, como decimos en Guatemala, chilerear con lo bueno que he hecho, porque delante del Señor nada resalta. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse manos sobre enfermos y sanaron. Todos sanaron, algunos. Eché fuera demonios. Cada vez, bueno, de vez en cuando más de alguno estaba demasiado endemoniado. Hice milagros, siempre Es que la gente no tenía fe y por eso no se hacía el milagro. Pero mire cómo somos nosotros. Miramos nada más lo excelente cuando nos delante de Dios. Si usted quiere impresionar a su novia, hágalo. No creo que le crea, pero hágalo. Pero usted quiere impresionar a Dios. Mejor la forma de impresionar a Dios es: siervo inútil soy, Señor. ¿Y qué le va a decir el Señor? En lo poco me fuiste fiel, he aquí yo te pongo sobre lo mucho. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Les quiero que mire el proceso del pueblo del Señor. Porque dice, Él viene a su pueblo, ¡aleluya!, para perdonar sus pecados. Cristo viene a su pueblo, el juicio viene a la casa primero para perdonar nuestros pecados. Entonces veamos cómo es que perdona, o mejor dicho, veamos qué es el Mesías, qué va a hacer. Vamos al capítulo 1 y verso 1. Y quiero que vayamos cambiando nuestra mente. Oiga lo que dice: libro de la genealogía de Jesucristo. A mí lo que me llama la atención la palabra genealogía es que es muy parecido a la palabra Génesis. ¿Verdad que sí? Como en el principio, porque Él es en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene Yahshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo? Hijo de David, de la promesa a David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora, quiero que se detenga ahí. La razón por la cual el Mesías viene a restaurarnos, y la razón por la cual hay perdón de pecados, la primordial razón es el pacto. ¿Por qué usted perdona a sus hijos? Porque son mis hijos. Si usted no ha perdonado a su papá, a su mamá, perdónenlos. ¿Por qué? Porque están bajo pacto. ¿Por qué Cristo me perdona mis pecados? Perdón, ¿por qué el Padre me perdona mis pecados? Porque estoy bajo el pacto que Él tiene con el Hijo. Estoy bajo la sangre del Cordero. ¿Por qué pasó por encima el ángel de la muerte cuando estaba matando a todo el primogénito de Egipto, pero no mató a ningún primogénito de Israel? Porque vio la sangre y pasaba por encima, porque estaban bajo pacto. Quiero que entienda que usted está bajo pacto. Dígale a su vecino: tú estás bajo el pacto del Señor. No estoy hablando de bajo mi pacto con Dios, eso no es así. Estoy bajo el pacto del Padre con el Hijo, porque pronto yo voy a ser vencedor. ¿Sabe por qué voy a ser vencedor? No voy a ser vencedor porque Él tiene un pacto conmigo. Voy a ser vencedor porque el Padre le dijo al Hijo: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Es la realidad. Vamos a ver el génesis de esto. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¡Hala! Aquí comienza ya a mostrarnos por qué se llama el Salvador. Porque le voy a decir una cosa: para nosotros es imposible tener un Salvador, como para Abraham era imposible tener un hijo. Pero Dios hizo que tuviera un hijo. Así como Dios hizo que usted tuviera un Salvador, como Dios hace que usted deje su pecado. ¿Decimos amén a eso? Isaac engendró a Jacob, otro milagro también. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá fue un milagro también. Pero nunca, miren lo que dice en el verso 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Seraj. Tamar y Seraj, perdón, Fares y Seraj eran gemelos. Pero nosotros leemos la escritura y no nos damos cuenta de qué ocurrió aquí. Tamar, la mujer, era la nuera de Judá. O sea que de su suegro engendró a Fares y a Seraj. Eso no se mira muy bien, ¿verdad? Pero sin embargo, de ahí viene el Mesías. Ahora sigamos aquí. Verso 1, verso 6. Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón. de la mujer, de la que fue mujer de Urías, otro pecado en la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Ahora, quiero que mire algo aquí también, algo muy interesante. Vea el verso 5. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. ¿Sabe quién era Rahab? Sexoservidora. ¡Wow! Cuando comienzo a ver la genealogía, ese es el Génesis. Un hombre incapaz de engendrar, engendra. Una mujer que tiene relaciones con su suegro, lo corrige el Señor. Otra mujer que era sexo servidora, el Señor la usa para que nazca de ahí, en la descendencia de David. De la mujer de Urías, ni siquiera dice de la mujer que tomó de Urías, de la mujer de Urías nace Salomón. La genealogía no es de la mejor que hay. Yo creo que nosotros ocultaríamos esto, ¿verdad? Salomón engendró a Roboam y comienza a dar, pero noten el verso 11. Josías engendró a Jeconoquías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? Porque eran gente pecadora. Habían roto las leyes, se habían metido a la idolatría y por eso fueron deportados a Babilonia. Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Verso 16. Y aquí me llama la atención porque estamos en el Génesis y estamos hablando del principio y todo. Las 12 tribus se iniciaron con Jacob. Y el que rescató a los de Jacob fue un hombre que se llamaba José. ¿Se recuerda? Que a José lo mandó adelante y lo metió en Egipto y se vistió de egipcio y hablaba egipcio y se casó con una egipcia y tuvo hijos egipcios, pero cuando llegó de regreso a pedirle ayuda a Israel, lo recogió y los hizo súper ricos y bien prosperados, no en el sentido millonario, sino prosperados en el sentido de cercanía con Dios. Pero noten el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, o Yeshua, el Mesías. Me llama la atención que esté comparándolo. Yo creo que esa es la razón por la cual está escrita en el verso 16. Para hacer una comparación, mire lo que hizo Dios. Mandó en adelante y cuando se arrepintieron les dijo: no, a mí me mandó Dios antes que a ustedes para que yo los rescatara. Y viene el día cuando todo Israel será salvo, porque el Señor ahora está siendo predicado a todas las naciones, digamos los gentiles, egipcios, pero están siendo predicados y nos estamos convirtiendo al Señor. Y va a venir un día cuando todo Israel será salvo y doblará rodillas, y cuando le digan: Señor, perdónanos, ya están perdonados. Dios me mandó para traerles a ustedes el pan de vida eterna que soy yo. Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Tremendo! Mire la vida de donde dice: de Jacob engendró a José. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, habían más, porque hay unas que no mencionan, y desde David hasta la deportación a Babilonia también habían otras que no mencionan, pero vamos al verso 16. Perdón, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Qué curioso que vuelve a aparecerse en sueños, como al José del Antiguo Testamento. ¿Está viendo? Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí es donde vemos Jehová tu Dios, Adonai tu Dios, el Señor tu Dios, uno es. Porque es la misma esencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la misma esencia. De eso se trata. Uno es. Porque aquí están todos involucrados en la salvación que le va a venir a su pueblo. Entonces le dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, Jehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando yo vengo y me entrego al Señor en el 1979, cuando yo recibí al Señor, lo primero que yo quería es que mi esposa se entregara a Jesús y que mi madre y mis hermanos se entregaran a Jesús, porque lo miraba como algo de cuerpo. Pero después comencé a observar que no solamente se trata de lo mío cercano, sino a lo que yo pertenezco. Y eso es donde tenemos que ir pensando. El Señor no murió por tus pecados únicamente, murió por los nuestros. La palabra Mesías no es hacia una persona. La palabra Mesías es a un pueblo que tiene pacto. Y aquí es donde tenemos que traer conciencia a nuestros hijos, pero no una conciencia de culpabilidad, porque si usted se da cuenta, muchas veces testificamos del Señor a nuestra familia causando culpabilidad. Mira, si no te compones, te vas a ir al infierno. Mejor causemos, no estoy hablando positivamente, mejor causemos lo que el Señor quiere que causemos. Mira, tú le perteneces ya a Jesús. Yo ya he confesado que yo y mi casa serviremos al Señor. Va a haber corrección, pero te tienes que entregar. Va a haber corrección, pero tú vas a descubrir quién es el Señor, porque el Señor no está satisfecho sin ti. ¿Qué pasaría usted, fíjese bien, qué pasaría si usted tiene $100 y pierde un dólar? Yo no sé si lo buscaría. ¡Ah! ¿Qué es un dólar? ¡Chispisto! Tengo 99. No sé, pero yo creo que no estaría contento. Pero hay cantidad de gente que no le importa nada. Veamos lo que me queda y no lo que se me quitó. Hay un dicho que se metió en la iglesia: no miren el vaso lo que está vacío, mejor miren el vaso lo que está lleno. Esa es confesión positiva. El buen pastor no está satisfecho con 99. ¡Ah! Se fue la malcriada. Esa no era oveja, era oveja con cara de cabra. No, el buen pastor dice, no, este no es mi rebaño, ese es el rebaño de mi padre me los dio, yo no dejo a una, aquí voy a dejar a las 99, pero yo mi fidelidad la voy a mostrar, no con lo que es fácil, sino con lo que cuesta, aleluya. Vamos a rescatar a los nuestros y vamos a decirle, Señor, ten misericordia de ellos. Démosle gloria al nombre del Señor. De eso se trata. Que él es claro, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué cree usted que no fue a los fariseos? Sí iba con los fariseos, pero se sentía incómodo porque con los fariseos, y lo digo así, los fariseos siempre que lo miraban, siempre le levantaban preguntas. Pero hoy vamos a hacer un estudio aquí de las preguntas que le hicieron los fariseos a Jesús, de las preguntas que le hizo Jesús a los fariseos, de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús y Jesús a los discípulos, y de las preguntas que le hizo Jesús a sus siervos, a la gente, y la gente le hizo a él. Es interesante las preguntas. Pero todas las preguntas de los fariseos lo que querían eran justificarse. Pero la pregunta que le hizo Poncio Pilato le dice, ¿y qué es verdad? ¿Qué le contestó el Señor? Nada. Como quien dice, lo estás viendo. La pregunta que le hace un siervo al Señor, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y será suficiente. ¿Y qué le dice el Señor? Todo el tiempo que he estado contigo y no me conoces. Porque yo soy uno, la misma esencia. Entonces aquí es donde tenemos que ir viendo que el Señor se viene a mostrar, no solamente para librarte a ti, sino a los nuestros. Y la razón de Él es traernos de regreso. Déjame decirle, esta casa no es restaurada por la forma que alaba o por la forma que adora, sino por la forma en que clamamos por los nuestros que se han ido al mundo. ¿Me escuchó? Si danzamos y si ese templo se llena y tenemos que construir otro y hacemos más grande, gloria a Dios. Pero eso no es lo que muestra la restauración. No es lo que usted siente, sino por quien usted siente. ¿Me escuchó? Daniel era el principal, el segundo después de Nabucodonosor, el segundo después del rey Darío, el segundo después de Ciro. Ese era Daniel. Estaba bien, comía bien, se alimentaba bien, dormía muy bien, con excepción de las veces que el Señor lo levantaba en la noche para que llorara por su pueblo. Y él se levantaba a servir, y cuando estaba sirviendo decía: Señor, tu pueblo, tu casa, los que lloran. Y no estoy hablando de algo sentimental. Esta semana tuvimos tres o cuatro funerales. Y me escribían, y me hace falta llamar a alguien, pero me escribían y mi corazón se dolía, pero no por lo sentimental, sino que yo no quiero que bajen las manos y que pierdan la fe. Yo lo que quiero es que digan: pase lo que pase, si vivimos somos del Señor y si morimos somos del Señor. Grítelo: ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. De eso se trata. El Mesías viene por todos. Con todo respeto, ¿usted cree que el Mesías viene por el mundo? Viene por su iglesia. ¿Cómo no? Dios va a tomar todo el mundo. El reino viene, el mensaje del reino, ¿cómo se dice? El evangelio del reino. Pero no hay evangelio del reino sin entender la sujeción al Mesías. Fíjese bien, una cosa. Siempre que oramos, oramos por la paz en Israel. La Biblia dice paz en Jerusalén. ¿Por qué no dice todo Israel? Dice paz en Jerusalén. Porque la paz en Jerusalén es cuando viene el Mesías y se para en Jerusalén. En Jerusalén es donde el Mesías va a venir. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces se ha pedido a Jerusalén, no a Israel? Lo que está hablando es el lugar de adoración, donde el Mesías pone sus pies y le dice: aquí, aquí yo soy el enviado, y aquí yo he vencido, y aquí me voy a mostrar. Ahora quiero que nos ubiquemos. Dígale a su vecino: Shalom. ¿Qué quiere? Ahora dígale: ¿cómo está tu paz? Bueno, estoy triste, estoy desanimado. Esas cosas son naturales. Yo me levanto triste. Hay veces que me levanto con el pie izquierdo, decimos, ¿verdad? Me levanto tristón, así, ah. Me levanto cansado. ¿Cuántos se han levantado con sueño? Mire qué ridículo, ¿verdad? Me levanto con sueño. Pero cuando yo digo cómo está tu paz, no es cómo te sientes. ¿Cómo sabes que está tu relación? Es curioso que tú sabes que Dios está cerca de ti, pero a veces te sientes lejos de Él. ¿Cómo está tu paz? Es que estoy en pecado, pastor. Te sientes lejos de Él, pero Él ya te está buscando. Yo no te puedo rechazar. ¿Por qué no te puedo rechazar? Porque yo no soy el Mesías. Yo no te puedo maldecir. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir en contra del pacto que Dios hizo con el Mesías. ¿Me explico? Cuando alguien te maldice, se está yendo en contra de lo que Cristo hizo. Tienes que ir cambiando tu mente, porque a veces estamos tan lejos del Mesías que se nos olvida eso. Y alguien me maldijo, ay, estoy bajo maldición porque alguien me... Disculpa, ¿tú crees que ese que me maldijo dio su vida en la cruz del Calvario para poderme maldecir? Cuando alguien te maldiga, decirle, vení, ¿estás dispuesto a morir por esa maldición? Y le sacas la pistola, a ver qué dice. En Zacapa, en Zacapa. ¿Estás dispuesto a morir? Porque el que me bendijo no solamente estaba dispuesto, ya murió y ya resucitó. Y ahora, porque él vive, yo también vivo. Aleluya. Hoy es día de buscar por los nuestros. Ya vieron todo el camino. Aquí está el Señor, aquí está el Mesías. Lo que hoy vamos a hacer es que nos vamos a ministrar como seguidores de Jesús. No seguidores de un hombre, no seguidores de su pastor, o de un apóstol, o de un profeta. Seguidores de Jesús. Yo sé que desde los 60 para acá se ha utilizado mucho la palabra unción. Y habían ungidos en el Antiguo Testamento, pero hoy en día la unción es del Señor Jesús. Todo está concentrado en el Señor Jesús. Y la unción que tenemos es la unción del santo, del separado. Y cuando habla de santo es del Mesías. El mensaje que yo tengo que dar es el mensaje de acuerdo al corazón del Mesías. Y el corazón del Señor es venir a cada nosotros. Si alguno de nosotros siempre se autojustifica, por favor, no se esté justificando. No se crea superior a nadie, por favor. No mire de menos a nadie. Eso es costoso. Yo escuché a alguien, y con todo respeto lo digo, escuché a alguien que dijo, somos reyes y sacerdotes. Disculpe, cuando usted va al original, lo que dice, somos un reino de sacerdotes. Cómo cambia, ¿verdad? Y el reino de sacerdotes es que nos entregamos para interceder el uno por el otro, para orar el uno por el otro, para bendecirnos, para llorar, pero no para llorar por sentimientos, sino en humildad delante del Señor. Pero aquí está el Señor hoy. Usted va a vencer. Usted va a vencer. Porque más grande es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Esa es la gran verdad. ¿Se acuerda lo que hablamos de las trompetas el último domingo que estuve? ¿Cómo vas avanzando? Yo hay veces, hay un dicho, ¿verdad? Doy dos pasos para el frente y uno para atrás. Dos pasos para el frente y uno para atrás. ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor a veces me jala y a veces me empuja, pero Él nunca se echa para atrás. Y la forma en que Él te hace caminar, oiga, la forma en que Él te hace caminar es que Él te dio oídos para oír. Y lo que Él dice es, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hoy es el momento, hoy es el día. Hoy, precisamente ahorita, vamos a estar orando por usted. Pónganse todos de pie, por favor. Lo que estoy diciendo de ser seguidores, por favor, sea seguidor de Jesús. Si usted siente que se ha echado para atrás, oiga la voz que dice, si alguno está cargado y cansado, que venga a mí y yo lo haré descansar. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, en el nombre de mi Señor Jesús, conforme a tu misericordia, tú ordenes mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mis sentimientos, Señor. Y te pido por este tu pueblo, Padre, por aquellos que han resbalado, que los levantes. Ordena nuestra vida. Por favor, dígale a su Señor, ordena mi vida, ordena mi vida, ordena mi vida, ordena mi vida, ordena mi vida. Si usted necesita que alguien ore por usted, por favor, venga aquí al frente un momentito a decirle: Señor, ordena mi vida, ordena mi vida. Porque hoy vamos a servir al Señor. Si quiere que el Señor ordene la vida de su matrimonio, de sus hijos, venga a creer. No venga con angustia, venga a creer. No venga con angustia. Venga a decirle: Señor, vengo a ordenar mi vida. Vengo a ordenar mi vida. Mas mi casa y yo te serviremos, levantando nuestras manos.
No nos rendiremos a nadie más. Adoraremos al Dios de Israel.
Mas mi casa y yo, con fe dígalo,
Dios de Israel.
Sí, Señor amado. Sí, Señor amado. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu shalom? Venimos al orden del Señor. Venimos al orden del Señor. Y me impresionaba acerca de la genealogía de que el Señor nos estaba hablando hoy a través de su palabra. Y el Señor nos da oportunidades en esta vida, y quizás son oportunidades que tenemos una vez en la vida. Yo quiero que tomemos esa oportunidad que tenemos, que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha tomado como sus hijos. Él nos ha tomado como sus hijos. Y no hay que desperdiciar esa oportunidad que el Señor nos ha tomado como sus hijos. Es una gran oportunidad que Él nos ha dado. Y no lo tomemos a la ligera. Y hoy queremos decirle al Señor: Señor, yo soy tomada como tu hija. Yo hoy soy tomado como tu hijo. Y no quiero tomar el poner en orden mi vida a la ligera tampoco, Señor. Porque la paga del pecado se paga, Señor. Tiene consecuencias. Y hoy quiero venir, Señor, porque nos has dado una oportunidad de que nos pongamos en orden. Y no queremos que por causa de nuestro orgullo, por causa de rencores que tengamos en nuestro corazón, por causa de cuestiones en nuestro corazón de amargura, no podamos soltar aquello que tenemos en nuestro corazón y no podamos venir a ponernos en orden contigo, Señor. Hoy queremos, Señor, soltar todo lo que tú nos pidas, Señor, para podernos poner en orden. Y poder ser libres en ti, porque tú nos has llamado a libertad. Tú nos has llamado a libertad, Señor. Porque el que viene a ti será libre. Y tú nos has llamado en este momento a venir a ti para ser libres, para ponernos en orden, a que nuestro shalom, a que nuestra paz sea libre, esté en orden, a que seamos de bendición a otros, pero todos amargados y todos apretados, todos amargados en nuestro corazón, no podemos ser de bendición a otros, Señor. Así es que hoy venimos a ti, Señor, con humildad, no con altivez, ni preguntando por qué a mí, Señor. No, Señor, venimos a decirte, Señor, con sencillez en nuestro corazón: Señor, aquí estoy a que tú sanes mis heridas que yo probablemente he causado a través de mis decisiones que yo he tomado y que no han sido buenas, Señor. Perdóname, Señor, por las decisiones que yo he tomado. Perdóname, Señor, por las decisiones que se han tomado en casa. Perdona por las palabras que yo he dicho en casa que hayan lastimado a mis hijos y que hayan causado ira a mis hijos, que hayan causado ira a mi cónyuge y que ahora estoy pagando consecuencias por eso. Yo quiero que mi paz, Señor, esté conforme a tu mirada, Señor, no conforme a la mía. No decir, pero yo tuve razón. No, Señor, yo quiero que tú estés de acuerdo a lo que tú deseas, Señor. Hoy, Señor, yo quiero estar, Señor, en paz contigo, conforme a lo que dice tu corazón, no conforme a lo que mi corazón dice, porque mi corazón es engañoso y me va a seguir engañando. Pero tu palabra, Señor, tu palabra tiene la última palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas. Y tú, Señor, tu palabra tiene el respaldo, Señor. Y aquí estamos delante de ti, diciéndote, Señor, he de servirte, Señor, y he de escucharte en el nombre de Jesús, Señor.
Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Y de algo estamos convencidos: somos tu pueblo. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Te pido por los nuestros, Señor. Ellos también son tu pueblo. Yo y mi casa, grítelo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor.
Mas mi casa y yo serviremos yo, levantando pues las manos.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.